Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad a las noticias de hoy. Hola Raquel.
Hola Alex, hola a todos.
Comenzamos con los titulares del día. Benjamin Netanyahu insiste ante Putin en que Irán debe permanecer fuera de Siria. El coordinador de la ONU pide a los palestinos detener las provocaciones en Gaza. El ejército israelí intercepta una nueva flotilla humanitaria de Gaza con destino a Chipre. Críticas de asociaciones judías a la nueva definición de antisemitismo adoptada por el Partido Laborista Británico. Estos son los asuntos de las noticias de hoy. Volveremos tras ellas con la agenda cultural. Ahora comenzamos hablándoles del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que se ha reunido este miércoles con el presidente ruso Vladimir Putin y todo parece indicar que ha insistido en que Irán debe permanecer fuera de Siria en medio de la actual ofensiva gubernamental con la que está recuperando el territorio del sur. El jefe de gobierno se reunió horas antes de partir hacia Rusia con el enviado especial del presidente ruso, Alexander Lavrentiev, y el viceministro de Relaciones Exteriores del país, Sergei Barshinin, y responsables de la Seguridad Nacional para adelantar el contenido del viaje. Netanyahu abordará el acuerdo de entendimiento que mantiene con el Kremlin para limitar la presencia de tropas iraníes en Siria que luchan como aliadas del régimen de Bashar al-Assad y son la mayor preocupación para Israel, pero los analistas dudan de que pueda mantenerse en esta nueva fase del conflicto.
Según fuentes próximas a Netanyahu, este dejará claro que Israel no tolerará el establecimiento militar de Irán o sus satélites en ninguna parte de Siria y que Siria debe cumplir estrictamente con el acuerdo de separación de 1974. Además, Netanyahu ha denunciado que Irán quiere aprovechar el conflicto sirio para abrir un frente contra su país en los altos del Golán. Seguramente mañana tendremos más información acerca de esta reunión entre Netanyahu y Putin. Ahora seguimos con la segunda noticia, Alex.
Sí, les hablamos del coordinador especial de la ONU para el proceso de paz en Oriente Medio, Nikolai Mladenov, que mostró su preocupación ante las consecuencias del cierre israelí del cruce de Kerem Shalom, el único paso comercial entre Israel y la Franja de Gaza, que solo está operativo para casos humanitarios y el ingreso de alimentos. La asistencia humanitaria no es un sustituto del comercio, dijo Mladenov, e urgió a las autoridades israelíes a dar marcha atrás en la decisión. Israel ha denunciado reiteradamente que Hamás, que gobierna de facto Gaza desde 2007, utiliza estas movilizaciones para cometer acciones terroristas, incluidas infiltraciones en el país y ataques. Mladenov insistió al grupo terrorista islámico Hamás y a otras facciones palestinas en Gaza a mantener la calma, parar las cometas incendiarias y evitar otras provocaciones, dijo.
Además, aseguró que la ONU mantiene su compromiso con las contrapartes israelíes y palestinas, así como con los socios regionales e internacionales para reducir las tensiones, apoyar la reconciliación interna y resolver todos los desafíos humanitarios. Bueno, me parece una desiderata maravillosa. Y sobre todo, dice este representante de la ONU que todos deben apartarse de la trayectoria de confrontación y escalada. Seguiremos también hablando de esta cuestión. Ahora volvemos a... Bueno, no abandonamos Gaza, Alex, porque seguimos hablando de esta parte
y es
del
Oriente
Próximo.
Sí, porque el ejército israelí detuvo una flotilla que partió de Gaza con destino a Chipre. La Armada israelí capturó un barco con aproximadamente 8 palestinos a bordo que intentaron romper el bloqueo naval legal, y la captura tuvo lugar sin incidentes excepcionales, según un comunicado castrense. Los enfermos que viajaban en la nave recibieron atención médica y después de que tanto el barco como los tripulantes fueran inspeccionados, la embarcación fue remolcada al puerto de Ashdod. La Comisión Nacional de la Gran Marcha del Retorno, promotora de las manifestaciones palestinas de los últimos 3 meses, reivindicó que la acción de la flotilla quería reclamar al mundo que ponga fin al bloqueo, como ya hizo en mayo otra con 17 personas a bordo, incluidos heridos en protestas, estudiantes y residentes de Gaza. El ejército acusó al movimiento islamista Hamás, que gobierna de facto Gaza desde 2007, de pagar a civiles para participar en la iniciativa, la segunda en los últimos 2 meses con que la organización terrorista Hamás ha intentado violar el bloque naval legal.
Sí, este bloqueo naval legal. Nos hablaba Israel Wynicki de esta iniciativa, de esta flotilla supuestamente humanitaria que llevaba heridos para ser tratados a Chipre, cuando todos ustedes saben que muchísimos enfermos de la franja de Gaza y de otros lugares, muchos palestinos son tratados en hospitales israelíes. Por ejemplo, como nos comentaba nuestro colaborador, el de Berseba, que está especializado en trauma. Este bloqueo impuesto desde la violenta toma de poder de la franja de Gaza por parte de los islamistas de Hamas es una medida de seguridad necesaria y legal que ha sido repetidamente reconocida por el mundo y la ONU como importante para la seguridad del Estado de Israel y sus fronteras marítimas. Esto ha comunicado el ejército. La comunidad internacional, por su parte, ya saben, pide de manera reiterada un alivio del bloqueo por el que Israel controla la entrada y salida de bienes y personal de Gaza. Este enclave que muchas veces es utilizado para introducir no solamente, se nos ocurren materiales para la construcción, sino también para, bueno, pues para seguir provocando y atentando contra Israel. Y recordar también a la comunidad internacional que Israel ha cerrado este paso hace pocos días, pero es que desde 2013 Egipto también mantiene clausurado el paso fronterizo de Rafah, que solo abre de forma intermitente, lo que deja a los 2 millones de gazatíes en un encierro prácticamente total. Así que si se pide a Israel una cosa, también se debería pedir a Egipto. Alex, continuamos, terminamos.
Los líderes de las comunidades judías europeas reaccionaron con disgusto después de que el Partido Laborista británico modificara una definición de antisemitismo. El partido publicó su código de conducta sobre antisemitismo basado en parte en la nueva definición de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto. Sin embargo, en medio de una serie de revisiones, la nueva orientación del Partido Laborista declara: no es antisemitismo referirse al sionismo o sionistas como parte de una discusión sobre el Estado israelí. Si bien el código explica que el antisemitismo es inaceptable en el partido, afirma que las críticas al Estado de Israel y sus políticas no deben considerarse automáticamente como antisemitas. Además, los comentarios polémicos sobre Israel no serán tratados como antisemitismo a menos que vayan acompañados de contenido antisemita específico o por otra evidencia de intención antisemita. En una declaración de la Junta de Diputados y el Consejo de Liderazgo Judío, cuyos representantes se reunirán con el líder laborista Jeremy Corbyn y la secretaria general del Partido Laborista, Jenny Formby, a fines de este mes, los grupos afirmaron: los judíos deben determinar para ellos mismos lo que es el antisemitismo.
Es imposible, han dicho estos líderes judíos, entender por qué los laboristas se niegan a alinearse con esta definición universal. Sus acciones solo diluyen la definición y erosionan aún más la falta de confianza existente que los judíos británicos tienen en su sinceridad para enfrentar el antisemitismo dentro del movimiento laborista. Así que crisis entre el Partido Laborista y las asociaciones judías británicas, no solo las británicas, Europa también, preocupa por este tipo de acciones, por esta decisión del movimiento laborista. Y terminamos así esta parte del informativo, Alex.
Así terminamos, Raquel. Volvemos, oyentes, en unos segundos con la agenda cultural. Bueno, estamos ya en esta agenda cultural. Terminamos las noticias, como siempre, con ella. Cuéntanos, Raquel, ¿qué contenidos nos traes?
Bueno, pues les hablamos de una reunión. Benjamín Netanyahu está con Putin, pero antes se ha reunido con el alcalde de Jaén, Javier Márquez, en la sede del gobierno israelí en Jerusalén, en la capital, para hablar de ese premio internacional a la paz y a la concordia, Haesdai y Ben Saprut, que están impulsando desde Jaén. Bueno, fue una reunión para el alcalde, ha valorado muy positivamente, y desde las la presidencia del primer ministro Netanyahu, las fuentes cercanas a él, bueno, pues han dicho que le llama mucho la atención y que se felicita por este intento de rescatar la dignidad de todas las personas que abandonaron sus casas y sus tierras por no abandonar su religión y para no olvidar este hecho triste de la expulsión de los judíos. Para referirse precisamente a este tema, el alcalde, que iba muy bien preparado, aludió precisamente a la figura del padre del primer ministro de Israel, Benzion Netanyahu, historiador israelí nacido en Varsovia, que, como saben muchos de ustedes, se especializó en historia medieval sefardí y es autor del libro Los orígenes de la Inquisición en la España del siglo XV y es doctor honoris causa por la Universidad de Valladolid, algo que sorprendió y emocionó al mandatario israelí, que el alcalde, bueno, pues se refiriera a su padre. Seguiremos hablando de este premio que nació como consecuencia de la concesión en 2016 al ilustre judío jienense Hasdai Ben Saprut de la medalla de oro de la ciudad de Jaén, a la vez que se le designaba hijo predilecto de esta localidad andaluza. Ya les habíamos comentado el nacimiento de este premio, que es, quiere ser internacional, que tiene una vocación y unos objetivos de concordia universal, de encuentro entre religiones e ideas. Y bueno, nada mejor que este impulso por parte de Israel, ¿no? En la figura de su primer ministro.
Muy bien, pues con este reconocimiento y esta unión Jaén-Israel, abrimos la agenda y continuamos ahora.
Seguimos hablando de Israel, porque quiere ser el cuarto país en conquistar la Luna, después de Estados Unidos, Rusia y China. Y lo intentará a principios del año que viene, de la mano del proyecto Spaceil, una iniciativa privada en colaboración con la industria aeroespacial de Israel, financiada por varios filántropos judíos que espera lanzar la primera sonda lunar israelí en diciembre.
Bueno, muy bien.
Dicen, esta maravilla se posará en la Luna el 13 de febrero de 2019. Esto ha anunciado Yigal Jarel, jefe del programa espacial de Spaceil. A su lado, sobre una plataforma, mostraba por primera vez el dispositivo con forma de araña en el que los ingenieros del proyecto han estado trabajando 7 años. La sonda cuenta con más de 2 metros de diámetro, 1,5 metros de altura y casi 600 kilos de peso. Y será el ingenio espacial más pequeño en alcanzar la Luna hasta entonces. Tenemos que esperar a febrero de 2019 para saber si finalmente Israel será eso, el cuarto país en llegar a la Luna.
Bueno, pues estaremos atentos a ver si esta araña no tripulada llega hasta la Luna y nos envía información acerca de nuestro satélite que tanto nos alumbra en las noches de verano.
Y terminamos hablando de una subasta, de una carta escrita hace casi 500 años por Martín Lutero, en la que se refiere a los judíos como diablos encarnados. Ha sido puesta a subasta, como les decimos, y se espera que la carta de una sola página con escritura en ambos lados se venda por al menos $300,000. Los artículos de Martín Lutero no suelen subastarse y esta es una forma increíblemente buena para dar a conocer esta carta, según comentan desde la casa de subastas que ha puesto en marcha esta venta. La carta fue escrita alrededor del mes de septiembre de 1543 a un alto funcionario de la Iglesia de San Nicolás de Berlín en respuesta a una carta del funcionario solicitando la interpretación de Lutero de algunos versículos bíblicos por los cuales un viejo amigo de Lutero, Johannes Agrícola, justificaba sus puntos de vista positivos hacia los judíos en lo que hoy es Alemania. En su respuesta, Lutero afirma que ha hecho bien en predicar en contra de los judíos, se lo dice a Georg Buchholzer, y que debería seguir haciéndolo, ignorando a Johannes Agrícola, a quien Lutero acusa de ser un mentiroso. Porque esos judíos, dice, no son judíos, sino demonios encarnados que maldicen a nuestro Señor, que abusan de su madre como una prostituta y a él como Ebelboric y un bastardo. Esto escribió Lutero en esta carta que ha llamado nuestra atención Como no pueden
como no puede ser
de otra forma, ya saben que al principio Lutero simpatizó con los judíos debido a la a lo maltratados que habían sido que habían sido en su momento por la Iglesia Católica, pero finalmente llegó a tener fuertes sentimientos negativos contra los judíos más adelante cuando estaba irritable y enfermo, según sus biógrafos. No dicen los expertos que no se puede comparar el sentimiento antijudío del siglo XVI con el antisemitismo del siglo XXI.
Bueno, pues las comparaciones se las dejamos a ustedes y nosotros nos despedimos hasta mañana ya aquí en Radio Sefará.
Hasta mañana.